Bueno, pues a esta hora de la mañana, 9 y 20, vamos a hablar de economía, vamos a saludar, mirando ya de reojo el 2025 y haciendo balance de 2024, al economista y profesor de la Universidad de Alcalá, también director de la cátedra Orfín, José Carlos Díez. José Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Andalucía.
Mira, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ayer avanzaba que el último trimestre la economía española podría superar en el conjunto del año más de un 3%, un crecimiento de un 3%. Ese crecimiento macroeconómico que nos lleva a España a liderar el crecimiento en la zona euro y en el conjunto de la Unión Europea, luego llega o se traduce en una sensación de bienestar económico en la población.
Hombre, llega, ¿no? El tema es si llega a todos y si todos lo perciben por igual, ¿no? Que son dos cosas distintas, ¿no? Primero, bueno, por aclarar, vamos. Esto es muy particular, ¿no? Porque el resto de mis colegas sí usan el PIB. Yo trabajé muchos años analizando el PIB y he dejado de creer en el PIB. Y es un indicador que en España tiene muchos problemas en general, ¿no? Porque es un indicador muy complejo, pero en España tiene muchos problemas de medición. De hecho, el propio ministro, desde que ha llegado, ha hecho dos revisiones al alza del propio PIB de la época de la pandemia, ¿no? Que estaba mal medido, ¿no? Por lo tanto, no es muy fiable, ¿no? Yo sigo un indicador que es mucho más fiable, que es la declaración de IVA de las empresas. Todas las empresas andaluzas pagan el IVA todos los trimestres, y el servicio de estudio de la agencia tributaria, con un equipo que viene del INE, de Contabilidad Nacional, da los datos de ventas de IVA igual que el PIB, pero claro, no es una estimación, es un dato real, ¿no? Y lo que estamos viendo prácticamente desde el verano, pues es una aceleración de la actividad económica con mucha intensidad. O sea, no es que tuvimos un primer trimestre flojo porque el consumo privado no iba bien, y hemos visto, pues sobre todo, un tercer trimestre de mucha intensidad de consumo, pero también, para nosotros más importante, de exportaciones y de inversión de las empresas, ¿no? Porque eso es lo que acaba determinando la creación de empleo, ¿no? Por lo tanto, todo apunta que vamos a empezar un 2025 pues con mucha actividad de crecimiento económico, lo cual es una buena noticia. ¿Quién lo nota, ¿no? Pues evidentemente lo notan los que consiguen su primer empleo, o los que estaban en el paro y entran en el empleo. Claro, eso se llevan todo, ¿no? Porque es lo que está entrando nuevo en la actividad. Y luego, lo que sí está pasando, que nos afecta prácticamente a todos, es que la agencia tributaria también tiene muy buenos datos de salarios, porque todas las empresas, todos los meses, nos hacen una retención en la nómina. Uh-huh. Y esa retención la controla la agencia tributaria. Entonces, tú sabes cómo están evolucionando los salarios mejor que ningún otro indicador. Uh-huh. Y el salario en nómina está creciendo a un promedio del 5%. Eso es muchísimo, ¿no? Es un crecimiento salarial. Llevamos prácticamente desde el 2008-2009 sin ver crecimientos salariales tan altos, ¿no? Por lo tanto, aunque la inflación está empezando a repuntar, pues el salario crece más que la inflación, y lo que estamos viendo es que estamos compensando toda la pérdida de salarios que tuvimos hace dos años, ¿no? Con la crisis del gas y de la energía, y también de los alimentos, toda la subida de inflación de hace dos años, que fue muy intensa. Entonces, bueno, ¿está mejorando la situación de la economía? Sí, porque el gasto de las familias se ha activado, porque la inversión en vivienda se ha activado, o sea, las familias están más contentas en media. ¿Lo perciben? Pues seguramente no, porque como tuviste tanta pérdida de poder adquisitivo hace dos años, todavía no tienes la percepción de haber llegado a tu nivel de poder adquisitivo del 21, ¿no? Pero bueno, que va bien, vamos, puedo resumir que la economía va bien y que tenemos que alegrarnos, ¿no? Al final estamos el año con una buena situación.
Hacía José Carlos esa reflexión, esa conexión entre macro y micro, porque si bien el gobierno vende que la economía va como un cohete, y tú planteas que los datos, no solo los de PIB, sino los de la agencia tributaria, pueden avalar ese optimismo. Por otro lado, uno mira otras variables, pero por ejemplo, el coche más vendido en España, vamos a decir la marca, Dacia Sandero, su precio 15.000 euros. Un cohete no es un Dacia.
Sí, claro, pero eso es compatible. O sea, una cosa es cuánto crece la actividad económica y otra, cuál es el nivel de la actividad económica. Entonces, el nivel de la actividad económica te determina qué coches te compras, ¿no? Y el crecimiento te dice si te vas a permitir comprarte mejores coches en el futuro, ¿no? Eso es un poco la diferencia. Es verdad que yo entiendo a los periodistas, ¿no? Esto es muy complicado porque, claro, esto que cuento yo, claro, yo soy profesor de teoría económica en la universidad y he estudiado mucho esto, ¿no? Y no todo el mundo controla tanto economía, ni siquiera los mismos economistas, ¿no? Pero es un buen indicador, ¿no? El tema que cualquier gobierno, ¿no? Porque Juanma Moreno también cuenta lo mismo que Pedro Sánchez, o sea que aquí son todos políticos, ¿vale? No vamos a hacer distinción entre los partidos, ¿no? Los gobiernos, no sé por qué, por naturaleza, le gusta contar noticias positivas porque le va mejor en los votos, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que asumirlo como es, ¿eh? No hay diferencia entre el PP y el PSOE en eso, ¿no? Yo creo que, ¿no? Y te hablo desde Sicilia, estoy en Palermo y, ¿no? Tienes la sensación que estás como en Andalucía, pero hace 40 años, ¿no? O sea, es una cultura muy parecida a la nuestra y del sur de España, pero se ve todo muy atrasado, ¿no? Los edificios viejos, las ciudades poco cuidadas, ¿no? Cuando tú miras en periodos largos, a los economistas, más que mirar el crecimiento de la actividad económica o el PIB, nos gusta mirar la renta por habitante, ¿no? Es una cosa que decía ya Adam Smith hace más de 200 años, que era el determinante de la riqueza de la nación. Entonces, por centrarnos en Andalucía, ¿no? Y que todos los oyentes lo entiendan. Andalucía es de las regiones que mejor va en creación de empleo, ¿no? Junto a Canarias, bueno, Madrid, por supuesto, que está en otra dinámica. Canarias, Baleares y Andalucía son las regiones prácticamente entre Madrid, Canarias, Baleares y Andalucía explican el 80% de la creación de empleo de España. O sea, y Barcelona, ¿no? Y Cataluña, ya está, ¿no? Ahí se concentra todo el crecimiento del PIB, ¿no? Pero luego, cuando miras la renta por habitante, las cosas cambian, ¿no? Por
Ahí
ejemplo, ¿no?
Andalucía está la cola.
Claro, ¿no? Os ha adelantado Extremadura, ¿no? Entonces, claro, al final, ¿qué está pasando en Andalucía? La dinámica es muy buena, la actividad es muy buena, atraéis mucha población, todo el mundo, no me digas por qué, se quiere ir a vivir a Andalucía y a trabajar a Andalucía o a Madrid, ¿no? O sea, son regiones, sobre todo en la zona de la costa, ¿no? Todo lo que es la costa andaluza está atrayendo mucha población, ¿no? Principalmente Málaga, ¿no? Pero bueno, también Granada, Sevilla está yendo muy bien, ¿no? Cádiz está yendo muy bien, con fuerte creación de empleo. ¿Qué pasa? Que cuando divides todo lo que te crece el PIB por la población, no avanzas. Entonces, claro, ahí es donde yo creo que habría que centrar el debate, ¿no? O sea, la economía va a ir bien en 2025. ¿Cómo hacemos para que vaya bien para el mayor número de andaluces y que aumente la renta por habitante y el salario medio por habitante por encima de la inflación para que los andaluces en los próximos 5 o 10 años no se compren el Dacia Sandero, ¿no? Ese es un poco donde se debería centrar el debate. No se va a centrar, pero bueno, nosotros, como tú me dejas a mí libertad, decimos lo que nos dé la gana y lo
De
centramos ahí,
cara, por ejemplo, a 2025,
¿no?
un año en el que entramos con unos presupuestos generales del Estado prorrogados por segundo año, tenemos las cuentas vigentes de 2023, ¿qué riesgos ves políticos por tener un año más los mismos presupuestos y económicos?
Pues para los andaluces poco, vosotros, la mayor parte del gasto público está en las comunidades autónomas
Aquí
y
hay
vosotros, por
presupuestos.
suerte, bueno, tenéis un gobierno estable y gobierna, ¿sabes? Porque no es lo normal en España, ¿no? O sea, ya es una excepción que haya un gobierno estable y apruebe presupuestos, ¿no? Entonces, y eso, en lo que es el día a día de los andaluces, prácticamente es la Junta de Andalucía la que controla la sanidad, la educación, la dependencia. Entonces, eso está resuelto, ¿no? En el gobierno central hay una ley presupuestaria que se aprobó en el 77, muy bien hecha. La verdad es que hay que dar las gracias a los constituyentes del 77 que ya anticiparon escenarios de ingobernabilidad, ¿no? Y la ley presupuestaria está muy bien hecha y, por ejemplo, las pensiones, ¿no? Que le afectan a un montón de andaluces y que las siguen cobrando, o sea, las sigue gestionando la Administración Central, se prorrogan automáticamente, ¿no? No hay que aprobar los presupuestos para que los pensionistas tengan la subida de pensiones, que ya está aprobada con el dato IPC de noviembre, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, ahora, ¿os va a afectar? Pues todo el desarrollo de infraestructura, ¿no? Si no están presupuestados, si había un montón de obras que se tenían que hacer, por ejemplo, ¿no? Hay muchos problemas en todo lo que es la gestión del agua en España y especialmente en Andalucía, todo el tema del cambio climático, pues ha cambiado, ¿no? Las dinámicas hídricas, y hay que invertir mucho en infraestructuras hídricas. Lo hemos visto en la Dana de Valencia, pues, o sea, hay que actualizar toda la estructura y la infraestructura hídrica a la nueva realidad del cambio climático, ¿no? Y en vuestro caso, sobre todo de sequías extremas, lleváis bastantes años, este año un poco mejor, pero ha habido una sequía muy dura en Andalucía, ¿no? Los últimos 3 años, pues todo eso no se puede hacer. O sea, si tú no tienes el presupuesto hecho y no presupuestas nuevas obras, pues todo lo nuevo se queda sin hacer, ¿no? Entonces, bueno, no empeoras porque estás igual, pero no avanzas y no progresas, ¿no?
No es dramático, pero te paraliza. José Carlos Díez, perdón, economista, profesor de la Universidad de Alcalá. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio, como siempre. Feliz año nuevo en tierras sicilianas, en Palermo. Que lo disfrutes.
Bueno, pero iré mucho a Andalucía este año, a disfrutar de vuestra tierra, que es maravillosa. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, José Carlos.